Buenos días, hermanos. Amén. Es un privilegio estar de nuevo aquí delante de ustedes, poder traer la palabra. Como dijo el hermano ayer, tuvimos 8 bautismos y realmente me sentí muy bendecido poder formar parte en la vida, en el caminar espiritual de ustedes. Es un privilegio para mí. Es un privilegio poder haberlo bautizado a cada uno de ustedes y todos los que han sido bautizados en el pasado, de igual manera. Siempre es un momento especial, es un momento glorioso donde estamos cumpliendo uno de los mandatos de ir y bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquellos que lo hacen, aquellos que han entregado su vida a Dios, espero que lo vean de esta manera, como algo muy especial en sus vidas. Es algo que solo se hace una vez en la vida y que puedan caminar en el camino del Señor en la fe que una vez han abrazado, que continúen y que puedan seguir caminando a pesar de todas las cosas. Para mí es uno de los milagros más grandes, honestamente se los digo. Creo que la conversión del ser humano es uno de los milagros más grandes en Escritura. Ustedes pensarán, bueno, milagro de sanidad, milagro de esto, milagro del otro. No, el más grande milagro es el corazón transformado. Dios dice, va a quitar ese corazón de piedra y nos va a poner un corazón de carne. Ese es el milagro que solo Dios puede hacer. Ese es el único milagro que Dios quiere que nosotros vivamos a través del milagro por la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Esa es la obra de Dios, no es la obra de ustedes. Es la obra de Dios transformando el corazón y haciendo ese corazón de carne, haciéndole el corazón de piedra, haciéndole un corazón de carne. Y el Señor quiere que nosotros vivamos y andemos en esos caminos. Que Dios los bendiga a todos aquellos y que han venido a formar parte del pueblo de Dios, no de la iglesia Reston Bible Church, de la iglesia universal, aquella iglesia que estará delante del Cordero con palmas en las manos, con vestiduras blancas aquel día, y de toda nación, tribu, lengua y pueblo, delante del Señor Todopoderoso y para exaltarlo. Ojalá nuestra vida pueda vivir para alabarlo, para exaltarlo a Él. Voy a hablar otra vez del rey Ezequías. Pero el rey Ezequías vivió uno de los milagros grandes en Escritura. Este hombre fue un gran rey. Desafortunadamente, en determinado momento, él falló delante de Dios. Pero la Biblia, en el libro de... Voy a leer, ahí está, el relato está en 3 libros. Imagínense qué importante este relato. ¿Cuántas lecciones podemos obtener de este relato? Que está en 3 libros, en Segunda de Reyes, en Segunda de Crónicas, y está en el libro del profeta Isaías, la historia del rey Ezequías. Yo voy a leer la porción del profeta Isaías, que se encuentra en el capítulo 38. En aquellos días Ezequías se enfermó de muerte, dice la palabra del Señor. Y el rey Ezequías se enfermó de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. La semana anterior hablé de la vida de él, de todo lo que pasó, porque él no honró a Dios después de los 15 años de vida que Dios le permitió. Pero el profeta Ezequías relata una porción de la Escritura que es bien importante también. Y este rey, cuando Dios le concede el don de la vida, porque... Acuérdense, dice que la enfermedad que él tenía era una enfermedad de muerte. O sea, no se sabe qué enfermedad tendría, solo se dice que era una enfermedad de muerte. Pero el profeta Isaías vino y le dijo que arreglara sus cosas porque se iba a ir. Y él llora delante de Dios. Dice la Biblia que él lloró, volvió su rostro a la pared, hizo oración a Jehová y dijo: Jehová, te ruego que te acuerdes de mí Ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos, y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, ve y dice, di a Ezequías, Jehová Dios de David, tu padre, dice así, he oído tu oración, he visto tus lágrimas y aquí que yo añado a tus días 15 años, te libraré a ti y a esta ciudad de manos del rey de Asiria y a esta ciudad ampararé. Dios hizo un milagro grande en la vida del rey Ezequías, pero cuando él hace el milagro, fíjense ustedes, podría haber obrado de dos maneras. Una manera era que obrara en una manera, como dijéramos, buena y siguiera haciendo más cosas buenas de lo que había hecho. Desafortunadamente hizo cosas que Dios no quería que hiciera. O sea, hay veces Dios nos da la oportunidad de seguir viviendo, pero para tener, para glorificarle, para exaltarle a Él, pero a veces nosotros nos olvidamos del bien que Dios nos ha hecho y hacemos todo lo opuesto. Pagamos mal por el bien que Dios nos ha hecho. Pero una cosa interesante es que Él escribe un poema. Él escribe un poema, el rey Ezequías, y lo relata el libro de Isaías. Pero entre las cosas que me llama la atención, dice, escritura de rey Ezequías, rey de Judá, de cuando enfermó y sanó de su enfermedad. Y él, la parte final del poema dice, oh Señor, por todas estas cosas los hombres vivirán y en todas ellas está la vida de mi espíritu, pues tú me la restablecerás y harás que viva. He aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados, porque el Seol no te exaltará ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad. El que vive, éste te dará alabanzas como yo hoy. El Padre hará notoria tu verdad a los hijos. Jehová me salvará, por tanto, cantaremos nuestros cánticos en la casa de Jehová todos los días de nuestra vida. Qué lindo, ¿no? Yo creo que en este momento que Ezequías escribe este poema, su corazón estaba comprometido a Dios, estaba en ese mood de exaltar a Dios de todo corazón, de darle gracias a Dios por la vida que le había perdonado. ¿Y cuántos de nosotros de alguna manera hemos experimentado algo que Dios ha hecho en nuestra vida, pero nuestro mood no exalta a Dios, no glorifica a Dios, no bendice a Dios por todo el bien que Dios ha hecho en nuestras vidas? Y fíjense una cosa, yo quisiera meditar en esta noche, sobre esta mañana, sobre algo que no nos gusta hablar, y es la muerte. La muerte es algo que no nos gusta hablar. Y a veces rehuimos sobre eso, reunimos sobre el misterio de la muerte. Y Jesús relata una parábola en relación con la muerte que bien le vendría al profeta Ezequías y a nosotros también. La palabra de Dios dice en el libro de Lucas, y voy a leer, no necesitan buscarla, pero voy a leer yo. Lucas capítulo 12, versículo 15 al 21, Jesús dice, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia. Y fíjense cómo Dios relaciona la avaricia, el dinero, las posesiones, con nuestra vida espiritual, ¿no? Y cómo lo une Él. Guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. A veces nuestra vida gira en torno a las bendiciones, gira en torno a las posesiones, gira en torno a todo lo bueno que Dios nos ha dado. Aunque a veces pensamos que nosotros nos lo hemos ganado, pero Dios nos lo ha dado todo, así como el rey Ezequías dice que Dios lo prosperó, Dios lo enriqueció, Dios lo bendijo, Dios le había dado todo. Y entonces Jesús dice, también le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y él dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tiene guardado para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. A veces nosotros pensamos en esta vida en función de esta vida. Yo creo que ninguno de nosotros pensamos que nos vamos a morir. Creo que todos pensamos en función: voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a ampliar la compañía, voy a arreglar esto, voy a poner más empleados, voy a hacer cosas y disfrutar las cosas. Pero nos olvidamos que hay una realidad que todos tenemos que enfrentar y todos vamos a pasar, y eso se llama muerte. Eso es lo más seguro que tenemos, y sin embargo es a lo que nos rehusamos. O sea, nos rehusamos primero a creer que vamos a morir. Porque imagínense ustedes, si usted se pone a pensar, yo mismo hago planes. Yo digo, cuando yo me retire, digo, ¿verdad? Cuando yo me retire y empiece yo a recibir mi Social Security, dice uno, ¿no? Entonces, dice uno, la casa, tal cosa. El hijo ya habrá salido del colegio. Empieza uno a hacer cosas. Pero ¿quién le dice a usted que va a llegar allí? ¿Quién le dice a usted que va a llegar allí? Yo siempre les he contado la historia de un amigo mío que él se retiró y trabajó todos los años completos para recibir más dinero, ¿no? Y él me decía, me puedo retirar en México, cuando buscan retirarme en México, Costa Rica, El Salvador. Él quería un lugar tranquilo para retirarse y disfrutar todo su dinero que había acumulado en su 401k. Tenía un buen trabajo. Y yo les dije que un día nos llamaron para decirnos que había tenido un ataque cardíaco. Y murió. Joven, con todo, no tenía ninguna enfermedad. Estaba bien. Ya tenía todo, ya se había retirado, ya tenía todo su dinerito, todo listo y buscando lugar donde vivir. Y fue triste saber que se fue. Y a veces uno dice, no sabe para quién trabaja, porque todo lo que él hizo, la viuda lo anda disfrutando. Claro, ¿verdad? Uno, sí, o sea, uno hace cosas pensando que las va a disfrutar y realmente quien las va a disfrutar va a ser otro. Por eso es que Dios le dice, aquí en la parábola, le dice, necio, le dice, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Por eso dicen, nadie sabe para quién trabaja, ¿no? Y entonces, pero... Así es que siga poniéndole a la cuenta que otro se lo va a desparramar, ¿no? Es interesante porque, fíjense ustedes, la muerte, cuando decimos la muerte, nadie quiere pensar en eso. Es más, por ejemplo, yo me rehúso a comprar una propiedad en el cementerio porque no me quiero morir todavía, pero sin embargo, a la larga, a quien le va a tocar va a ser a mi mujer, porque andar comprando el terreno después para enterrarme. Pero al fin y al cabo, cuando usted se muere, ¿qué? Por eso dice aquí, por eso decía él, decía, porque al Seol no me exaltará ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad. El que vive, este te dará alabanzas como yo hoy. El Padre hará notoria la verdad a sus hijos. Entonces, realmente cuando estamos vivos hay que alabar, hay que exaltar a Dios, porque ya en el momento que usted cruza esa línea, olvídese. Por eso es que nunca crea que me apareció fulano, que cuando ya está muerto me vino a rascar los pies, dice, me vino a hacer cosquillas. Y algunos que son tan celosos le dicen a la mujer, si vos te metes con otro cuando yo me muera, en la noche vos a venir a asustarte, le dice. Y ya se la cree ellos, ¿no? Ay, me asustó el finado. No, eso no es verdad. Les voy a contar una historia. Y no he empezado el tema todavía. Pero antes de que se me olvide contarles la historia, la voy a contar. La leyenda dice que sucedió en las calles de Bagdad. Un mercader mandó a su sirvienta hacia el mercado, pero pronto regresó temblando y muy agitado y le dijo a su amo: en el mercado fui empujado por una mujer en la multitud y cuando me giré vi que la que me empujó era la muerte. Y el hombre asustado, ¿no? Ella me miró y me hizo un gesto amenazador y le dice: amo, préstame tu caballo, le dice, porque debo huir bien lejos para que la muerte no me lleve. Correré a Samarra y allí me esconderé y la muerte no me encontrará. El mercader le dejó su caballo y el serviente se alejó en una nube de polvo. Poco después el mercader fue al mercado y vio la muerte en pie en medio de la multitud. Y le dijo a ella: ¿por qué asustaste a mi siervo esta mañana?, le dice el amo. ¿Por qué hiciste ese gesto tan amenazador a mi siervo? Ese no fue un gesto de amenaza, le dice la muerte. Fue solamente un gesto de sorpresa. Estaba tan sorprendida, le dice la muerte, de verla aquí en Bagdad, porque tengo una cita con él esta noche en Samarra. Es una historia, sin embargo, usted y yo tenemos una cita con ella, ¿no? Algún día. Pero antes de dar ese paso tenemos que prepararnos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Cuando Dios le dijo a Ezequías, le dijo: prepara tu casa porque vas a morir. Ahora, ¿cuál es la preparación que nosotros como seres humanos necesitamos hacer? En primer lugar, entender que la muerte es un fenómeno natural, que es algo que va a pasar y además es un enemigo, que la Biblia dice que es un enemigo. Pero ¿cómo sobreponernos a eso? Miren, voy a empezar contándoles, primero, si ustedes no lo sabían, que Dios es el dador de la vida. Algunos piensan que nacieron por accidente, probablemente. Dice, este hijo no lo esperábamos, dice uno, ¿no? Y es verdad, quizás no lo esperaba, pero Dios se lo regaló, bendito sea Dios, ¿verdad? O sea, un hijo siempre es una bendición, dice la Biblia. Y fíjense ustedes, ¿quién da la vida? Porque ahora con toda la tecnología y con toda la ciencia, la gente cree que la vida no la da Dios. Nosotros nacimos, dicen los científicos, hace millones y millones de años, y nacimos por esa de las cosas de la naturaleza, los caprichos de la naturaleza, donde unos seres chiquititos se hicieron, se multiplicaron y llegaron a ser una célula y la célula se hizo este. Es puro cuento. Pero la Biblia es clara y dice de que Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, fíjense bien, y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. O sea, nosotros somos aliento de Dios, aliento de vida de Dios y la materia, Dios creó al hombre de la tierra y sopló en él aliento de vida y entonces fuimos seres vivientes. El Espíritu de Dios, dice el libro de Job, me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. El libro de Nehemías dice, miren lo que hermoso lo que escribe Nehemías: solo tú eres el Señor. Tú hiciste los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que en ella hay, los mares y todo lo que en ellos hay. Tú das vida a todos ellos y el ejército de los cielos se postra ante ti. Dios, hermanos, es el único dador de vida. No me importa cuán bien hechos sean los programas del National Geographic o de otros canales, Discovery Channel, Dios es el único. Dios es nuestro creador, Dios es el que nos creó a nosotros y Dios lo dejó como testamento en la palabra de Dios, que Él es nuestro creador. Los cielos le alaban, los seres le alaban, ¿por qué? Porque Él es nuestro creador. Segundo, el gran misterio es que la muerte es el resultado del pecado. Así de sencillo. La muerte en todos sus aspectos es resultado del pecado. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque del día que él comieres, ciertamente le dice Dios, ¿qué? Morirás. Van a morir, ciertamente. Y me encanta porque Dios es bien específico. Dice, ciertamente. En el mundo les van a decir, es probable, lo más que hay esta posibilidad, es maybe, quizás, lo más probable es que tal vez. Pero Dios dice, ciertamente, morirás. Y fíjense cómo el mismo Espíritu de Dios que inspira las primeras palabras en el libro de Génesis, dice en el libro de Romanos, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, cuando Adán y Eva pecaron, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y usted dice, ¿y cómo me afecta a mí el hecho que Adán y Eva hayan pecado? El pecado entró y luego pasó, dice, a todos los hombres. Ya formó parte de nuestra genética. Por eso dice, así como la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Muchos dicen, yo no necesito salvación. Al fin y al cabo, yo soy bueno, yo no hago nada malo, yo estoy bien con Dios. Eso no es verdad. Todos estamos bajo la misma categoría, todos. Porque la paga del pecado es muerte. Y es bien interesante que cuando hablamos de muerte, todos y cada uno de nosotros estamos sujetos a muerte y a condenación, porque todos hemos pecado contra Dios. Pecado contra Dios. Y usted quería traer esto, ¿por qué? Porque la consecuencia del pecado es muerte. Pero si ustedes se fijan, cuando Dios le dice, de cierto te digo, cuando ciertamente le dije que cuando tú me desobedezcas, ustedes van a morir. Pero cuando Adán y Eva comen del fruto prohibido, dice la Biblia que se quedaron campantes como que nada había pasado, ¿no? Y han de haber dicho, bueno, la muerte no se conocía. Y ellos han de haber dicho, pues nada nos pasó. Estamos completos, ¿no? No nos falta ninguna parte. Miren qué interesante. Lo que pasa es que la muerte, como lo entendemos en Escritura, hay tres tipos de muerte. Primero está la muerte espiritual, con la que todos heredamos eso de Adán. La muerte espiritual, ¿qué es que la muerte espiritual? Lo voy a explicar después. Está la muerte biológica y física, que es la que más nos preocupa a nosotros, porque ya cuando decimos nosotros y le damos diferentes términos en diferentes países, en unos países dicen se murió, otros dicen se petateó, otros dicen entregó los tenis, dicen. ¿Ah? ¿Cómo dicen en Bolivia? ¿Estiró el qué? Estiró los manacos. I don't know what it is. Estiró los manacos, pero ya voy a aprender también. ¿Cómo dicen en Perú? ¿Cómo? No escucho. Se lo llevó la pelona. Bueno, es la muerte biológica o la muerte física. Pero está la muerte, la que nosotros podemos evitar si en vida tomamos las decisiones correctas. ¿Por qué? Porque cuando usted muere, ya no puede hacer nada, ya su función en esta tierra terminó. Y usted puede evitar, fíjese bien, no puede evitar la muerte biológica o la muerte física, porque eso es parte de lo que Dios estableció para nosotros, pero también sí puede evitar la muerte espiritual y la muerte eterna, por sobre todo, si usted en vida hizo lo que hicieron la hermana Ligia, lo que hizo Grace, ellos ya pasaron de muerte a vida. Fíjese bien, cuando usted recibe al Señor Jesucristo por fe en su sacrificio expiatorio, que Él murió por nosotros, entrega su vida y le dice, Señor, perdona mis pecados, y hace esa relación con el Señor Jesucristo, usted ha pasado de muerte a vida, y usted no va a padecer esta muerte, que es la muerte eterna. que es la muerte donde no hay retorno. Usted puede retornar de esta muerte espiritual a través del sacrificio de Jesucristo, gracias a Dios, pero no puede retornar de esta muerte. Yo le voy a explicar por qué razón. La muerte espiritual es el resultado de la desobediencia, y oyeron, y fíjense ustedes cuando en el Edén lo que ocurre, ellos oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer, dice, se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Ellos tenían la libertad de poder hablar con Dios en el huerto del Edén como Dios los había creado perfectos. Ellos tenían la capacidad de poder hablar con Dios cara a cara, podían ver a Dios, podían estar en esa comunión con Dios porque no había entrado el pecado. Pero cuando el pecado entró, lo primero que ellos hicieron fue, se escondieron. Era un símbolo de que ellos habían desobedecido lo que Dios les había dicho y que por lo tanto habían muerto espiritualmente, aun cuando ellos, el reflejo de esa muerte era, primero se escondieron de Dios, cuando nunca tenían por qué esconderse porque Dios era su creador, era quien los había formado. Y segundo, dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. El miedo es un producto de la naturaleza espiritual, de la decadencia espiritual, del pecado. Y dice, tuve miedo porque estaba, ¿qué? Desnudo. Por otro lado, él se sintió ya con vergüenza. Eso era también parte de que habían decaído, que habían muerto espiritualmente, y me escondí, dice. Eso es la muerte espiritual. El profeta Isaías lo explica de otra manera, dice, porque vuestras iniquidades han hecho división, fíjese, entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. O sea, en el momento Dios está separado de nosotros, pero en el momento en que Cristo entra en nuestra vida, esa relación se restablece, esa relación que se había perdido. Por eso que Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida. Y fíjense lo que está hablando Jesús. Él no hablara de vida si nosotros estuviéramos vivos, pero como estamos muertos, Él dice, yo he venido para que tengan vida, y tengan vida en abundancia, dice el Señor. Entonces, cuando nosotros, esa muralla de separación de la que habla el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, dice, se allana en medio de Jesucristo. Jesucristo es el que nos une con el Padre, y por eso es que un Dios santo no puede cohabitar ni vivir con nosotros que somos pecadores. En sangre, naturaleza y todo, somos pecadores. Por tanto, Dios no puede tener esa relación, pero la relación se restablece ¿por medio de quién? Por medio de Jesucristo. Pues Jesucristo, que vivió una vida perfecta. Y por eso ustedes ven que la muerte espiritual es la separación de Dios. O sea, ellos lo experimentaron, lo que pasa que no se dieron cuenta, pero ellos ya se dieron cuenta de que ya no podían hablar con Dios, que ya Dios no podía hablar con ellos, y por eso los saca del Edén, porque no podía cohabitar en esa santidad, y ellos habiendo ya hecho el pecado del cual Dios les dijo que no lo hicieran. Entonces se crea esa separación, pero después viene la muerte física. Ellos en ese momento no la experimentaron, pero la experimentaron luego. Y Dios dice en el libro de Eclesiastés, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Pues su aliento, sale su aliento y vuelve a la tierra, en ese mismo día perecen sus pensamientos. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Ni tienen más paga porque su memoria es puesta en olvido. La muerte física, hermanos, es la cesación de las funciones biológicas que sostienen el organismo vivo. Por lo tanto, la muerte implicaría el final de la vida física. Ustedes ven, ya cuando uno se va, hasta lo ponen ahí en una vitrina, ¿no? Ahí en el ataúd. Y eso es lo que les digo. Cuando estamos en el ataúd, Usted le habla al difunto, le llora, lo besa, lo toca. ¿Y el difunto qué? Está helado. Usted no, ya pasó, ya terminó. El espíritu vuelve a Dios y el polvo vuelve al polvo. No, los muertos nada saben. Por eso en vida, hermanos, en vida, hay que aprovechar todas las cosas que Dios nos provee para glorificarle, para exaltarle, para vivir para su gloria y para su honra. Porque ya muerto, se fue. No hay tal cosa de que lo van a hacer traer los medium. Satanás sí se le va a aparecer, claro, hablando como usted. Pero eso no es verdad. La Biblia dice que allí terminó y allí terminó. Y ahí también terminó su salvación. ¡Wow! Ahí terminó su salvación. Porque como de allí ya no se va a levantar, ya no va a poder decir, Señor, te recibo como mi Señor y Salvador. Ya no va a poder testificar por Cristo. Ya no va a poder recibir a Cristo. Ahí quedó. Y entonces usted va a ir a la última muerte. O sea que va derechito de la muerte esta. Si usted no recibió a Jesús, va directo a la muerte eterna, nunca más. Hasta ir a bailar la quebradita con el diablo. Exacto, yo se lo voy a leer. Y usted, no dice la quebradita que va a ir a bailar. No sé qué va a bailar, pero va a bailar. La muerte segunda o la muerte eterna. Mire lo que dice la Biblia. Cuando usted muere físicamente, usted ya no puede decidir al recibir a Jesucristo. Por eso es que ustedes ven que Jesucristo es bien claro en la palabra. Dice la Biblia, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Es el primer texto de Juan. Mas a todos aquellos, a los suyos vino y los suyos no, mas a todos aquellos que le recibieron y creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En el momento que usted es hijo de Dios, en el momento que su nombre es expuesto en el libro de la vida, en el momento que la Biblia declara que usted pasa de muerte a vida, en ese momento usted está libre de esta muerte, que es la muerte eterna, es la muerte que no se vuelve. Pero los cobardes e incrédulos, me llama a gusto, incrédulos, es una persona que no creyó lo que Cristo dijo, es una persona que no creyó lo que el Señor dijo. La palabra de Dios dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, no, en Él crea, no se pierda más. Pero los incrédulos dicen, ¿qué va a hacer? Mañana, ahí se va a estar. Ahí me cuenta, cuando ya esté ahí. Y por eso es que ustedes ven que cuando a un pastor le dicen, vaya a predicar al funeral de fulano, ay, eso no me gusta a mí. Y le digo, ¿por qué? Porque sea que lo conozca o sea que no lo conozca, el muerto no va a oír lo que yo tenga que decir. ¿Verdad? Usted le va a predicar a los vivos, no le va a predicar a los muertos. ¿Verdad? Porque el muerto nada sabe, ya perdió, ya no. Por más que le diga, papayito, vení. Nada. Ya se fue, me voy contigo. Váyase pues. Póngase a pensar usted en eso. Póngase a pensar usted en eso, qué triste es ese momento. El momento de la muerte, y usted sabe que este ser humano que va allí, si no tuvo esa relación con Cristo, que fue el medio que Dios proveyó, porque dice la Biblia, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. O sea que, qué lindo cuando esta persona recibió al Señor y vivió una vida que glorificó a Dios. Este pasó de muerte a vida, este ya no va a pasar. Este va a estar delante de la presencia de Dios y ahora va a decir, bendito Señor. No, la muerte segunda no va a tener poder sobre mí. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo me cubrió. Porque el sacrificio de Cristo me guardó, me protegió y estoy amparado. Pero los cobardes, ¿qué es un cobarde? Cobarde es aquella persona que no tiene decisión. Recibe al Señor, ay, mañana lo recibo porque hoy no estoy listo. Tal vez ya cuando me esté muriendo, ahí tal vez me... ¿Quién le dice a usted que va a morir una muerte de varios meses? Si el día de ahora puede salir y pelenguen, ahí se acabó. Y él estaba esperando recibir a Cristo ya en el lecho de la muerte. ¿Cómo no? No, hermano, le estoy hablando realidades en son de broma. Y ustedes me podrán decir, es que el pastor no. Un cobarde es aquella persona que no tiene una decisión, no tiene los pantalones de decir, sí creo en Dios y lo voy a recibir y lo voy a aceptar. Está siempre prolongando algún día, algún día, algún día. Olvídese, ese día puede no llegar. Entonces dice que los cobardes, los incrédulos, los abominables que hacen cosas abominables, homicidas, los fornicarios, los hechiceros. Ah, pero yo no soy hechicero. Si usted no adora a Jesucristo, está adorando a Satanás. Porque Dios dice que no podemos servir a dos señores, o adora al uno o adora al otro. Entonces dice, no, pero yo cuando ya Cristo, ya cuando esté cerquita, que ya sienta que ya empiezo a enfermarme, entonces voy a recibir a Cristo. Ahí se va a estar. Dice, los idólatras, todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Wow, esta muerte es la que nadie se salva. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, esta es la muerte segunda. Y el que no se halló, fíjense bien, el punto es, el que no se halló en el libro de la vida del fue lanzado al lago de fuego. Ahora, ¿cómo entra usted al libro de la vida? ¿Cómo su nombre es puesto allí en el libro de la vida? En el libro de la vida. En este momento está el libro de la vida. Ah, yo quiero estar aquí. ¿Han oído usted un himno precioso que dice, cuando allá se pase lista y mi nombre llamen, dice, yo responderé? Es como cuando usted estaba en clases allá en sus países, en nuestros países, ¿no? Llamaban el nombre, ya le aquí, presente, decía uno, ¿no? Así va a ser también allá. Póngase a pensar usted, hágase una imagen mental, que en aquel día van a decir, Aide Quijada. ¿Qué vas a decir, Aide? Presente. José Benjamín, presente. Hermano Rodolfo. No va a ser hermano Rodolfo. Rodolfo, presente. Y cuando usted diga, ay, pero mi nombre no apareció ahí. Claro. ¿Cómo va a aparecer un nombre si usted fue cobarde en vida y fue incrédulo? Usted no creyó lo que la Biblia dice. Usted no creyó lo que Dios dijo. Entonces, lo que le toca es, aquí sí, mire, bailar la quebradita. Y el que no se halló inscrito, fue el del libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. El día de ayer escribieron su nombre en el libro de la vida 8 personas. No porque yo lo digo, sino porque Dios lo dice. Y la primera primer nombre que puso el Señor allí, ¿verdad? I love it. ¿Cómo se escribe, mi amor? Venga, ponérmelo aquí. Ah, ya ve, es que de los niños es el reino de los cielos, por ese corazón tan sincero. Ponlo aquí, mi amor. Le vamos a corregir al Señor porque lo escribió mal. Oh, así es. Es cierto, porque si llaman a la Gracie y Justiniano Dorado, puede ser que haya otra que se llame así, ¿no? Y entonces vos le decís, no, señor, yo lo escribí con Grace así. Y entonces el Señor va a decir, no, vos sos, vení para acá. Entonces, fíjense ustedes, esta es la muerte de la que nunca se regresa. Esta es la muerte que no queremos nosotros pasar. Y cuando usted recibe a Cristo como su Señor y Salvador, usted pasa de muerte a vida, de las tinieblas a la luz admirable. La muerte segunda o muerte eterna, dice la Biblia, que el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. El que venciere son aquellos que recibieron a Jesucristo, que fueron lavados con su sangre. Esos son los que han vencido. Esta es la muerte segunda, y el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado ¿a dónde? que es lo que nosotros le llamamos el infierno, el lago de fuego, que está allí donde se van a sacochar todo el tiempo. Jesús resucitó y la muerte venció. Qué lindo, ¿no? Dios no quería que nosotros pasemos a llegar a este lugar y Él hizo una provisión, Dios hizo un medio. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Cuando Cristo resucita, hermanos, dice que los cielos se abren, cantan en gloria porque Cristo ha resucitado, porque la muerte ha sido vencida. Y dice la Biblia, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecha. La muerte se conoce como el dormir. No es que usted duerme porque ya se murió, pero así se le llama, es una analogía. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. O sea, no solo por un hombre vino la salvación, pero también la resurrección de los muertos. Y la resurrección de Cristo garantiza que en el día en que Cristo venga, los muertos en Cristo van a resucitar primero. Entonces dice la Biblia que, pero cuanto la muerte entró por un hombre, Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque Cristo resucitó, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Cuando esto corruptible, dice el apóstol Pablo, se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sórbida es la muerte en victoria, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre de Dios. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que vive y cree en mí no morirá eternamente. Jesús es la prueba definitiva, la resurrección de Cristo, que Cristo venció a la muerte. Y como Cristo venció a la muerte, nos da la potestad de ser victoriosos y de vivir en vida. O sea, la muerte no tiene ningún negocio con un hijo de Dios. Jesús nos lleva de muerte a vida. Y Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Hablamos de la muerte espiritual. Dice, y Él nos dio vida cuando estabais muertos en delitos y pecados. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Vida es solamente en Cristo. Jesús le dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Jesús dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Hermanos, Jesús es el camino, Jesús es la verdad y Jesús es la vida. Él no tiene la vida, Él es la vida. En Él habita la vida, dice la Biblia, que en Él está la vida y la vida es la luz de los hombres. Jesucristo es el que nos da vida. Porque de tal manera, dice la Biblia, amó Dios al mundo. O sea, fíjense ustedes que Dios quiere que seamos salvos. Dios quiere que pasemos, que no lleguemos a la muerte final, que no lleguemos a la muerte segunda, no tener que ir al lago de fuego y azufre. Y por eso es que Dios nos amó de tal manera que dio a su Hijo unigénito, al verdadero Hijo de Dios, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Y fíjense ustedes este texto, todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga que, es lo opuesto a la muerte eterna, vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. A veces nosotros le rezamos a los santos pensando que los santos nos van a salvar. No, Señor, el único que nos va a salvar, oiga bien, se llama Cristo Jesús. Se llama Cristo Jesús, no hay tal San Perulapio, San Caralampio, nada, ninguno, es Cristo el que murió en la cruz, ninguno, nadie más murió en la cruz, Nadie más, solo Cristo murió en la cruz. Hay dos destinos eternos. El que cree no es condenado, dice la Biblia. Fíjense bien, el que cree no es condenado. Va a ser salvo, significa eso. Pero el que no cree, ¿qué? Ya ha sido condenado, o sea, ya su destino está sellado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. Cuando usted recibe a Cristo, busca eso. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Hoy, hermano, puedes cambiar tu destino. Hoy es el día de salvación. Hoy, en el nombre de Jesús, puedes pasar de muerte a vida. Si usted está cavilando, si usted está pensando, no lo piense. Tome la decisión por el Señor Jesucristo. Es la mejor decisión. Nada ni nadie podrá salvarlo, solamente Cristo Jesús. ¿A dónde van los cristianos cuando mueren? Esta es otra gran diferencia, hermanos. ¿A dónde van los cristianos cuando mueren? ¿Creen ustedes? ¿A dónde van los cristianos cuando mueren? Dígame usted. ¿Ah? Fíjense ustedes qué interesante lo que dice ella. ¿A dónde vamos los cristianos cuando morimos? ¿Y a dónde van los que no creyeron en Cristo cuando mueren? Ellos van directo al lago de fuego. O sea, ellos ya no tienen más escapatorio. Por eso es que usted no crea cuando le dicen, ah, que si usted se muere y usted no se salvó, le vamos a echar unas 40 misas y entonces se va a salvar. No, Señor. Dios no lo establece así. Dios establece que cuando usted cree, en ese momento recibe salvación. Su nombre, usted es justificado y su nombre es puesto en el libro de la vida. Por eso es que le digo yo, en el momento que usted muere, sella su destino eterno. Por eso es que dice la Biblia, cuando los cristianos mueren, van a un lugar especial, a estar con Cristo. Jesús, habían dos hombres que fueron crucificados junto a Jesús. Dicen, nosotros los conocemos como el ladrón bueno y el ladrón bueno. No se sabe si eran ladrones o qué eran, pero la cosa es que eran... que eran pecadores, ¿no? Bueno, y uno le dijo a él, el otro uno lo injuriaba y le decía cosas al Señor, pero el otro le dijo, acuérdate de mí, le dijo el otro, cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy... estarás conmigo en el paraíso. Dios le promete, y yo no creo que Dios esté mintiendo. Sí, yo te dije eso porque estábamos a punto de morir, pero no era verdad. No, Dios le dijo eso allí porque es verdad. Le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Muchas personas en muchas iglesias enseñan que Jesucristo le dijo, de cierto te digo, hoy, este día, come on. Ese es cambiar el sentido de la escritura. Jesús estaba hablando, no estaba diciéndole que este día yo te digo, no, te estoy diciendo hoy que te vas a ir al cielo, que te vas a ir al paraíso. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa, no hecha de manos, eterna en los cielos. Fíjense lo que dice la escritura. Jesucristo dijo en Juan 14, dice, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo no los lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Verdad?
Son moradas en la Nueva Jerusalén.
¿Ah? Bueno, sí, sería definitiva la Nueva Jerusalén, pero la Nueva Jerusalén va a descender del cielo como una esposa ataviada para su marido, pero nosotros le decimos al cielo en norma general, ¿no? El cielo, vamos a estar con Cristo. Porque para mí el vivir es Cristo, dice el apóstol Pablo, y el morir es ganancia. Fíjense ustedes las palabras del apóstol Pablo. El morir era ganancia, ¿por qué? Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar ¿con quién?
Con Cristo.
¿Usted cree que si Pablo no supiera eso, él hubiera dicho? No, me voy a ir al purgatorio, me voy a ir allá. No, él dijo, voy a ir al paraíso. ¿Por qué? Porque Pablo ya ha sido llevado al paraíso. ¿Se acuerdan ustedes? Fue el único que puede decir que realmente fue al paraíso. De ahí ningún charlatán aquí en la tierra puede decir que ha ido al paraíso. Hasta 3 veces han ido algunos todavía. Ok, como que es un viaje de ida y vuelta, ¿no? Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Claro, él es el gran evangelista, él estaba echando adelante la iglesia, estaba llevando la iglesia adelante, pero él quería partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Así que vivimos confiados, siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, pero confiamos si más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y ¿qué? Y presentes al Señor. O sea que no hay tal cosa que usted se va a morir y va a esperar hasta la resurrección. No, usted en ese momento cambia de dirección. Se va de Sterling y la dirección va a ser en el cielo. Allí hay algo hermoso. Dios nos promete vida. Ya Dios nos da la vida eterna en Cristo Jesús para estar con Él. Ahora, lecciones para aprender. En primer lugar, hermanos, Dios es el dador de la vida. Nosotros no venimos del mono ni somos un accidente biológico. Somos hijos de Dios. Hemos nacido. Dios es el dador de la vida. La segunda cosa es que la muerte es el resultado del pecado. O sea, eso es algo que Dios así determina. En tercer lugar, la muerte eterna o muerte segunda es la única y definitiva. Allí usted ya no hay chance. Ahí ya de cuando usted murió, selló su destino eterno cuando usted murió físicamente. Jesús resucitó y venció la muerte. Jesús nos lleva de muerte a vida. Al poner su fe en Jesús, recibe salvación y vida eterna y tu nombre es escrito en el libro de la vida. Por seguro que Dios va a escribir bien su nombre. No como yo que ando escribiendo mal los nombres. Hay dos destinos eternos, hermanos, condenación eterna y hay vida eterna. Pero hoy, como dice el libro de Hebreos, si escuchares hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, dice el Espíritu Santo. Hoy usted decide a dónde quiere pasar la vida eterna, a dónde usted quiere vivir eternamente. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día en que tu destino está allí. Si tú recibes al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador, por seguro pasarás de muerte a vida y nunca estarás en el lugar de la muerte segunda o de la muerte eterna. Así es que cuando piensen en la muerte, hermanos, recuerden, gracias a Dios que Dios nos dejó un Salvador, por eso se llama el Salvador. Dios nos lanzó ese Salvador, Dios nos puso esa salvación, al igual que en el arca de Noé. ¿Por qué? Porque viene un juicio sobre la tierra, hermanos. Un juicio grande, severo, sobre la tierra. Y el único en el cual podemos tener salvación se llama Cristo Jesús. Porque en ningún otro hay salvación, que el hombre pueda ser salvo, sino en Cristo Jesús. Creamos en Él. Vivamos para Él, glorifiquemos en Él, gocémonos en Él, vivamos una vida. Acuérdese, nosotros no estamos hablando de religión, nosotros estamos hablando de una relación con el Señor Jesucristo. No es pertenecer a Reston Bible Church que lo va a salvar, o que pertenezca a la iglesia quinta, a la primera, a la cuarta, no. Usted va a ser salvo únicamente por un nombre, y ese nombre es Jesús. Cuando usted lo recibe, cuando usted lo escoge, cuando usted cree en el sacrificio, pero de verdad, entonces usted va a tener salvación. Amén. Vamos a orar, vamos a despedirnos.